Dios los bendiga, esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Y en este podcast, como siempre, nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Queremos recordarles que nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir, y ahí tendrán toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. También ponemos fotos de behind the scene, ponemos diferentes mensajes positivos semanalmente. Así que denle like a los posts, denle like a la página y apóyenos para que nosotros podamos seguir creciendo. Lo pueden conseguir también en YouTube, Emmanuel Boglio, B de Bueno, O-G-L-I-O. Y debajo de cada video están todos los links necesarios para poder suscribir al podcast en las diferentes aplicaciones que ya mismo le vamos a mencionar. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios.
Nos encanta eso.
Sí, nos gusta saber sus opiniones sobre estos temas, porque esto es una conversación entre nosotros y también entre todos los audiencias también. Claro. Así que pueden hacer, y más en el futuro, ¿verdad? Responderemos a esos emails, a esos comentarios aquí mismo en el podcast, como vamos a hacer ahora mismo con Carlos de Chico, que nos escribió hace tiempito atrás, ¿verdad? Dice, nos pregunta en respuesta al video que hicimos acerca de la iglesia perfecta. Nos dice, ¿dónde es obligatorio congregarse? Solo se necesita aceptar y seguir a Jesús en espíritu y obras. Lo demás es chijichija para incitar a masas. Ese tipo de comentarios nos gusta porque nos demuestra diversidad de opiniones. Y muy yo bueno. Simplemente quisiera responder brevemente que la palabra nos exhorta a seguir congregándonos. Hebreos 10:25 nos dice, no dejen de congregarse. Así que parte de esa obra que usted menciona aquí en este post es congregarse. Es un mandato bíblico, así que nosotros no podemos, como he dicho anteriormente, amar a Jesús si no amamos a la iglesia. Y parte de ese amor es congregarse. Así que nada, gracias por el comentario y sigan apoyándonos en el podcast. ¿Dónde nos pueden conseguir también?
Nos pueden encontrar en Podomatic. Eso es un app para Android. Lo puedes encontrar en el Play Store. Lo consigues allí. Entonces, dentro de Podomatic, en el search o en el buscador, nos encuentras como podcast Bendecidos para Bendecir. Estamos también en Tuning Radio. Tuning Radio lo puedes utilizar para escuchar la radio local e internacional. También nos buscas dentro de la aplicación como podcast Bendecidos para Bendecir. Y también estamos en la aplicación de podcast de Apple. Cada aplicación, ¿verdad? Tuning Radio, Podomatic y la aplicación de podcast de Apple requiere que usted le dé like o subscribe o follow, ¿verdad? Dentro de cada aplicación, para que entonces la aplicación registre, ¿verdad? Como que usted nos está siguiendo y le envíe una alerta para los episodios nuevos. Así que bien importante, de esa manera nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que es nuestra audiencia, lo diversa que es, ¿verdad? Y podemos entonces crear nuevos proyectos con esos números. Sí. También es bien importante porque entonces le recuerda todos los lunes que usted está recibiendo esa nueva... ese nuevo episodio.
Sí, otro un paréntesis, en iTunes también no tiene un sistema de nosotros saber quién nos están siguiendo en iTunes. La única forma que nosotros sabemos que nos están siguiendo en iTunes es si le dan un rating. Así que le suelta que le den un rating, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, si creen que lo merecemos. Y también, mientras más rating las personas le dan, más promoción iTunes le da. Así que esa es la forma que nosotros podemos seguir creciendo. Quiero leer un pasaje aquí de forma de introducción al tema de hoy. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esencia nos está diciendo a ser diferente, a no conformarnos a la forma de este mundo. Mundo se refiere a todo lo que está fuera de la iglesia. Exacto. Y una de las características entonces que define a la iglesia, además de servir a Cristo, además de creer en Él, y es la santidad. Es decir, apartarte para Dios, apartarte del pecado, apartarte de las cosas del mundo. Y lamentablemente hoy día en las iglesias en general hemos borrado esa línea que nos divide entre lo que es un cristiano y un no cristiano.
Es muy finita.
Sí, bien finita. En cuanto a estadística, para dar un ejemplo, un ejemplo personal, el divorcio. Sí. El divorcio, las estadísticas del divorcio dentro y fuera de la iglesia es la misma. Básicamente el 50 o el 52% de las personas se divorcian al año. O se divorcian en total. Y eso es impresionante. Eso demuestra que la realidad del caso es que dentro de la iglesia no estamos viviendo
conforme a la vida, que a lo mejor Dios quiere
de nosotros. Sí. Así que en esencia entonces el tema de hoy es la iglesia secularizada. Exacto. Y eso está a raíz de un artículo que te dieron.
De Prensa Cristiana, ¿verdad? .org, que me lo dio, me lo hizo llegar mi esposa, Catherine, le enviamos saludos. que toca el tema, ¿verdad? De 10 señales que dicen que su iglesia ha sido secularizada. Y bien importante, ¿verdad? Nosotros estamos tocando este tema, lo hemos establecido en otros podcasts, ¿verdad? Pero lo quiero decir para personas nuevas. Obviamente, todos estos comentarios, ¿verdad? Son propios de nosotros dos. No estamos en ningún momento hablando de una congregación no. o de una
denominación
específica. Solamente, ¿verdad? Estamos utilizando la palabra del Señor, ¿verdad? Para hablar de unos temas que yo creo que son de crecimiento.
Sí.
Y que pues nos dan luz para lo que está pasando hoy en día. El artículo es bastante interesante, ¿verdad? Habla de varias cosas. Que si se predica, por ejemplo, lo que es popular, y se evita lo culturalmente controversial. Dice las relaciones, por ejemplo, sexuales prematrimoniales, pues no se tocan. Y entonces, uh-huh. pues se aceptan en cierta manera. Se acepta, por ejemplo, que la persona ingiera alcohol, se emborrache, vive una vida desordenada.
Fíjate, yo me fijé en el artículo, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, pero uh-huh. Que muchos de los ejemplos son ejemplos un poquito extremos, ¿verdad?
Sí.
Obviamente, uno no puede imaginarse una iglesia que acepte que la gente se emborrache.
Sí, no.
Que acepte el sexo prematrimonial. Así que, ahí me gustaría generalizar un poquito más y dar ejemplos un poquito más prácticos de uh-huh. cosas que quizás son un poquito más útiles.
Claro.
Porque claro, si tú ves una iglesia que acepta el sexo fuera de matrimonio, pues ya eso no es una iglesia de Cristo,
sí.
¿Ves? Pero en una forma más práctica y más común es que la iglesia poco a poco se van conformando al mundo y
sí.
no nos damos cuenta.
Sí.
Y hay algunas señales que nos indican de que esto está ocurriendo. Y de hecho, también otro paréntesis que quiero hacer es que yo entiendo... Bueno, no puedo generalizar, pero la realidad del caso es que una de las pocas razones que existen para una persona dejar abandonar una iglesia es cuando tú te das cuenta que esa iglesia ya no está sirviendo a Dios.
Sí.
Así que este tema es bien importante por eso. Si tú estás viendo que tu iglesia no está, se está conformando más al mundo que a la palabra de Dios, hay un problema.
Sí.
Y si no se puede lograr un cambio, pues te tienes que apartar. En
sí.
ese sentido, hay que apartarse de lo que no es de Dios.
Sí.
Así que por eso esto es bien importante. Tienes varios versos ahí, ¿verdad? Que
sí, tengo un verso bien chévere que está en San Juan 9:5, que dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la palabra mundo no se refiere a la esfera, ¿verdad?, al globo terráqueo, sino que se refiere, pues, a todo el mundo, ¿verdad?, tantos cristianos como no cristianos. Nosotros vivimos en un mundo donde hay personas que son cristianas y no cristianas, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo. En las iglesias generalmente se dice, no, hay que predicar al mundo, y se refieren a los que no son cristianos,
sí.
¿verdad? Así que Papá Dios utiliza esta palabra, incluye a todo el mundo, y te hace saber, ok, tú vives en ese mundo.
Uh-huh.
Tú eres parte de esa gente, pero dentro de ese mundo tú eres luz. Así que hay veces, ¿verdad?, que nosotros hemos estado, por ejemplo... Pasando Puerto Rico, pasa mucho por huracanes. Y cuando vienen estos azotes, se va la luz. Se va nuestro sistema eléctrico. Y está la gente corriendo, buscando hielo, buscando cosas. Pero algo que le da un montón de miedo a la gente es no tener luz. No ver las cosas que tú vas a hacer. Así que nosotros corremos rápido, buscamos los flashlights, las linternas que tengamos, los quinqués. Y los prendemos para sentirlos. Ok,
sí.
Estoy bien. No me voy a morir. Me la tengo luz. Y eso es más o menos lo que usted puede ver cuando esta palabra dice eso. Nosotros estamos llamados a un mundo de tinieblas,
uh-huh.
literalmente, ¿verdad? Un mundo que está a lo mejor lleno de pecado, de muchas cosas. Nosotros estamos llamados a ser esa luz que ilumina el mundo.
Sí.
Como tú dices, una luz no hace diferencia, sí la hace,
uh-huh.
¿verdad?
No, de hecho, cuando tú prendes una luz en la oscuridad, tú ves la diferencia.
Tú ves la diferencia,
o sea,
instantánea.
Yo estoy pensando, cuando tú estás hablando, yo estoy pensando en la creación, cuando Dios crea la luz por primera vez,
uh-huh.
y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y separado Dios la luz de las tinieblas, y llamó
sí.
la luz día y la noche noche, la oscuridad noche, ¿verdad? Las tinieblas. Así que cuando Dios creó la luz, inmediatamente se hizo un contraste, hubo
uh-huh.
una diferencia entre día y noche. Así que una de las características de ser luz en este mundo es que se vea la diferencia.
Sí.
Cuando tú mires un cristiano y un no cristiano, tú te das cuenta.
Sí.
Se supone que te den cuenta, tú no tengas que anunciar que eres cristiano. Se
sí.
supone que se vea en la forma que tú vives tu vida.
Uh-huh.
Eso es lo primero. Lo segundo es que, como tú lo estabas diciendo, nosotros prendemos el flashlight cuando se va la luz para poder ver a dónde
sí.
estamos caminando, qué está ocurriendo. Así que eso es otra característica de ser luz en este mundo. Es nosotros somos guías. Nosotros estamos
claro.
dirigiendo el mundo hacia Cristo, que
Cristo.
Es la verdadera luz
Exacto.
del mundo, ¿verdad? Nosotros somos luz porque tenemos a Cristo en nuestro corazón.
Sí.
Nosotros, la luz no emana de
sí.
nosotros, emana de Jesucristo.
Emana de...
Pero el punto es que la luz guía a las personas hacia el camino correcto. Pero,
sí.
¿cómo podemos guiar a un mundo si nosotros mismos estamos en el mismo camino?
Sí.
En el mismo rumbo que ellos. No es posible.
Perdemos
así que...
nuestra identidad o nuestras luces, por ejemplo, se tornan azules porque pues el mundo las quiere azules o se tornan rojas.
Luces hay cosas... de fiesta, ¿verdad? Luces de fiesta, nos convertimos en luces de fiesta, entretenimiento, y sí. eso no es el propósito de la luz nada más, es iluminar y
iluminar el mundo. Otro pasaje que habla del mundo, por ejemplo, es San Juan 17, verso 16. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Aquí el Señor te dice, ok, ustedes, ¿verdad? Cristianos, no son del mundo como yo no soy de este mundo. Sabemos que Jesús, ¿verdad? Se refería a que obviamente él es un ser divino, ¿verdad? Que obviamente desciende para hacer un sacrificio hermoso por nosotros. Pero su casa, su hogar, no es este mundo, ¿verdad? Era al lado del Padre. Pero por encima de eso, él nos dice, mira, ustedes, su casa, su hogar, no es este mundo. Así que ustedes viven aquí. Entiéndalo, esta es su morada, pero su casa es allá. Y por ejemplo, yo nunca me he mudado, ¿verdad? Yo siempre he vivido en esta casa, pero yo, ¿verdad? He hablado con mi esposa que ya se ha mudado varias veces. Y ella me ha dicho lo difícil que es cuando se muda de casa en casa, que no encuentra como que ese sentido de permanencia, de hogar, ¿verdad? Siente que está como que incómoda. Igual, por ejemplo, cuando se mudaba, pues no tenía las mismas amistades en la escuela. Así que imagínate eso cuando tú sabes que tú eres cristiano, el Señor te salvó mediante su sacrificio hermoso en la cruz, murió por tus pecados, te dio una nueva morada celestial, sí. ¿Verdad? Lo preparó para ti y tú sabes cuál es tu casa, ¿verdad? Ya tú la sabes, sabes para dónde vas, pero buscas otras casas y te metes en los lugares, te vas a sentir perdido, te vas a sentir como fuera de lugar. Y eso es lo que pasa cuando ves el cristiano trata de ser aceptado o más bien cede algunas cosas por verse bien ante sí. el mundo.
Yo quise traer como tres señales quizás, uh-huh. Algunas señales que nos indican que nuestra iglesia está secularizándose, se está conformando más al mundo que a la palabra de Dios o a Cristo como deberíamos de ser. Y una de ellas tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar, de que no somos de este mundo. Y es el hecho de que Jesús nos dice que el mundo nos aborrecerá. Él uh-huh. lo dice aquí en Mateo 10, ¿verdad? Mateo 10, 22. Y en Juan 15, 19 nos explica por qué es que nos va a aborrecer. Y es porque nosotros no somos de este mundo. Y va más allá de simplemente nuestro hogar terrenal, ¿verdad? No, uh-huh. no está hablando Jesús simplemente diciendo, no, ustedes no viven, no son parte de esta tierra, sino que son parte del cielo. Eso también lo está diciendo. Uh-huh. Pero más a raíz del contexto, lo que Jesús está diciendo es que nosotros no somos parte de ese mundo allá afuera, uh-huh. de los pecadores, las personas uh-huh. que están viviendo fuera de la iglesia. Ustedes están ahí entre medio de las personas, pero ustedes no son parte de ese mundo, uh-huh. no son parte de ese siglo, como lo dice Pablo en Romanos 12. Y si nosotros, como nosotros no somos parte de ellos, nosotros no participamos de las mismas cosas que ellos participan, uh-huh. pues nos van a aborrecer, sí. nos van a odiar, no nos gustan. Y eso, cada uno nos ha tocado vivir eso en algún momento dado, ¿verdad? Que nos marginen, que nos critiquen, que nos relajen, porque yo no voy a fiesta, porque yo no veo, porque yo no vivo esta forma. Y eso es lo que significa... O es parte de ser cristiano. Jesús dice, ¿sí? te van a aborrecer. Uh-huh. Eso es parte de ser cristiano porque no somos parte de este mundo. Y una señal entonces de que tu iglesia se está secularizando es cuando el mundo te ama igual que cualquier sí. otra persona. Es decir, no estoy diciendo obviamente que todo el mundo tiene que estar tirándote piedra y queriéndote sí, matar no. y todo eso. Pero una vez tú te vas creando una cierta fama, una cierta popularidad dentro del mundo no cristiano... Sí. Eso es un indicador que quizás lo que tú estás haciendo le agrada de tal forma de que no se está conformando la palabra. Sí. Porque como hablamos anteriormente, a nadie le gusta que le hable la verdad.
Sí.
Todo el mundo se ofende cuando le habla la verdad.
La palabra de Dios sí. dice que es espada de dos filos.
Sí.
Así que es filo para afuera, ¿verdad? Para, uh-huh. para atacar, obviamente, el pecado. Pero es filo para ti porque entonces también te confronta sí, con tu humanidad. Uh-huh. Así que es más bonito, ¿verdad? Escuchar un mensaje, no sé, motivador. Y eso, uh-huh. eso es algo que mencionaba también en el artículo. Cuando nosotros a veces nos convertimos en motivadores y utilizamos la palabra de Dios, algunas cosas bonitas uh-huh. y las otras las desechamos, entonces hacemos eso, nos volvemos bien populares. Sí. Hay muchos predicadores que son así, ¿verdad? Y muchas personas que han ido creciendo, uh-huh. pero que han dejado atrás la palabra.
Exacto. Ah. Así que eso es una señal, eso es un indicador. No necesariamente significa que estás haciendo algo mal, pero es un indicador que quizás estés en mal camino.
Sí.
Y es porque, como dijimos ahora mismo, a la gente no le gusta que le hable la verdad. Por lo tanto, si la gente te está agradando lo que tú le estás diciendo, que hay quizás algo ahí en el mensaje, ¿verdad? Tenemos que volver a la palabra de Dios, porque a nadie le gusta inicialmente cuando señala su pecado. Claro, uh-huh. Una vez tú entiendes y lo aceptas y aceptas a Jesucristo, ahí entonces uno es más agradable, le agrada más la palabra de Dios, pero inicialmente no. Y eso pasa mucho, eso lo vamos a tocar más adelante. Vamos a tener un invitado aquí especial a hablar sobre lo que es el género de la adoración y lo que es la fama y todo eso. Pero por ahora yo quiero simplemente resaltar eso. Una señal que quizás esté secularizada es que el mundo no le ofende lo que tú estás diciendo. Sí. Le encanta.
Le encanta.
Están llegando a ese nivel de fama que ni Jesús mismo quizás llegó. Uh-huh. Otra señal que tú lo aludiste es lo que es predicar la palabra de Dios, que va a la par con eso que dije ahora mismo. Yo siempre cito este verso, 2 Timoteo 4, 3 al 4. No lo voy a volver a citar, pero básicamente dice que va a haber un momento donde la gente va a buscar predicadores que le digan lo que quieren escuchar. Sí. Y es bien importante entender que lo que quieren escuchar la gente no necesariamente es lo que dice la palabra.
Sí.
Y una señal entonces de que tu iglesia quizás ha sido secularizada es cuando se deja de predicar la palabra.
Cuando te hablan bonito todas las veces, oye, tú puedes hacer un experimento.
Uh-huh.
Un ejemplo práctico, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Dijimos que es espada de dos filos, ¿verdad? Así que utiliza, ¿verdad? Para cambiar el estado de las personas, ¿verdad? Atacar el pecado, atacar el mal. Pero te ataca también tu humanidad. Así que un ejemplo práctico, ¿verdad? Tú siéntate en tu iglesia, ¿verdad? Y no lo digo, ¿verdad? Dijimos al principio que no estamos señalando ninguna iglesia.
Claro que no.
Tú siéntate en tu iglesia y tú ves el patrón donde se te habla. Y fíjate de algo. Si ha pasado más de un mes donde tú no has escuchado que la palabra nunca te señale tu pecado. Donde nunca te insta a cambiar, a dejar tu humanidad y seguir a Cristo. Donde te dice, es posible por tus propios méritos hacer todo. Cuidado.
Uh-huh.
Cuidado. No te digo, ok, sal cogiendo, no. Grita como loco, ¿verdad? Pero siéntate con la palabra, ¿verdad? Analízalo, medítalo y toma una decisión. Porque hay veces que también parte, ¿verdad? Del mundo es que te acepten. Y hay muchas iglesias que han sido bien exitosas en estos años, ¿verdad? Nosotros no hemos tocado ese tema, pero algún día lo tocaremos también. Y han sido exitosas por eso mismo, porque han comprometido la palabra. Y a veces a ti te gusta sentirte donde hay más gente, porque eso es lo que al ser humano le gusta. Pero tienes que ver que a lo mejor estás en un lugar donde te sientes cómodo, te sientes feliz, ¿verdad? Te sientes emocionalmente, ¿verdad? Pompeado. Pero no estás recibiendo una palabra que te está alimentando.
Y claro, no quiero aclarar, no es que si tú estás en la vida de la iglesia, tienes que estar todo el tiempo sintiéndote atacado, sintiéndote triste. Claro, uno se siente gozoso.
Hay de todo.
También te deberías sentirte de vez en cuando confrontado con la realidad, porque uno es imperfecto. Por lo tanto, Dios de vez en cuando te tiene que meter un cantacito, ¿verdad?
Claro.
Tú deberías de sentir un crecimiento. Eso es bien importante. Sí. La edificación de la iglesia. Si tú estás estancado todo el tiempo porque no te estás nutriendo, pues entonces quiere decir que la palabra no se está predicando como se debería. Así que ese es el punto, que se ve de todo. Hay una palabra positiva, hay una palabra fuerte, hay una palabra... El punto es que se centra en Cristo y la palabra de Dios.
Uh-huh.
Ese es el punto. Que tú te sientas que te están hablando la palabra de Dios. Y cuando no lo están haciendo, como tú dijiste, alerta.
Sí.
Hay una señal de que algo anda mal. Otra señal que yo quise dar aquí, es la última. Es cuando la gloria, cuando uno... Y eso es algo que todo ser humano tiene que luchar con eso. Que es la vanidad.
Sí.
Uno y el orgullo. Yo, por ejemplo, eso es una de mis luchas más grandes. Siempre lo ha sido. Y gracias a Dios he logrado, y lo digo con toda humildad, he logrado controlar eso. Pero yo en mis inicios, cuando yo empecé a predicar y a dar clases, a mí me encantaba. Yo me recuerdo que yo hacía una prédica y yo las escribía y yo decía, esta prédica la gente va a gustar. Entonces, cuando yo predicaba, y uno se pone nervioso, ¿verdad? Cuando uno va a predicar, pues yo decía, no me importa porque al final la gente me va a decir qué bueno tú lo hiciste, qué bien te quedó. Y yo predicaba con la intención de que la gente me dijera eso. Ahí ya tú estás viendo que estoy haciendo las cosas por mí y no para Dios. Así que una de las señales entonces que la iglesia quizás está siendo secularizada es cuando la gloria es más para ti, para el hombre, que para Dios. Y eso es uno de los elementos más tristes.
Y eso pasa en todo. Pasa en la música, pasa en diversos ministerios, la danza, la pantomima, la predicación. Por ejemplo, hasta las personas que llevan... y eso es de lo más triste. Es cuando las personas son misioneros y llevan alimentos a otros lugares. Hay veces que hasta figuras políticas se apropian de eso, y eso es bien triste, o artistas, y van a esos lugares y ven la necesidad, déjame tirarme una foto para que salga como que yo ayudé, y entonces luego te vas, ¿verdad? Y no hay un compromiso real. No estoy diciendo, ¿verdad?, que cada quien de nosotros tenemos que correr a esos lugares, porque cada quien tiene un llamado, ¿verdad? Y el Señor te lo hace saber. Pero no está en nosotros, ¿verdad?, apropiarnos de la necesidad para, ah, mira, lo bueno que yo soy, todo el dinero que yo di, ¿verdad? Ah, mira, todas las cosas que yo logré hacer por ti. No, porque Dios te da las herramientas, sí, ¿verdad? Pero Él es el pan de vida, ¿verdad? Exacto. Él es la fuente de donde nosotros sacamos todas estas cosas, ¿verdad? Este podcast viene de Dios. Exacto. Así que si, por ejemplo, en algún momento el podcast nosotros decimos, ah, oh, esto es grande por nosotros, estamos mal. Y recibimos ese cantazo también.
Sí, fíjate, un pasaje que yo quiero citar que tiene que ver con esto, Efesios 3, 20 al 21, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dos cosas que está diciendo bien importantes. Uno es que toda la gloria es para Él, no es nuestra. Y segundo, está diciendo que el poder está actuando en nosotros. Es decir, todo lo que nosotros logramos, que es lo que tú acabas de decir, es por Él. Exacto. No es por nuestra propia fuerza, no, nuestra propia habilidad. Mira, yo quiero decir un testimonio. Anteriormente a esto, yo había dicho que yo padezco de ansiedad. Y ayer nosotros salimos a compartir, y para lejos, salimos en grupo, la pasamos súper bien. Y eso para mí, quizás otra persona lo ve como que un día normal de compartir, pero para mí, en lo personal, fue un logro inmenso. Claro. El poder salir, el poder estar todo el día allá, y el poder comer por la noche y estar bien, libre de ansiedad. Y yo cuando llegué a casa, y en este momento yo no digo, lo logré. Yo no digo eso. Sí, porque Señor, yo me di cuenta que fue Dios el que me sostuvo. Fue Dios el que me libró de esa ansiedad, aunque sea temporalmente. La gloria es de Él. Claro. Y eso es simplemente un ejemplo personal. Imagínate más real en cuanto a la vida de la iglesia. Cuando estoy predicando, cuando estoy enseñando, cuando hay un fruto en mi ministerio, yo tengo que entender que ese fruto es gracias a Dios. Gracias al Espíritu Santo.
Y hacérselo saber. Porque hay veces que, fíjate, nosotros... el ser humano es bien interesante. Nosotros no nos gusta sentir el fracaso. Cuando fracasa algo, ah, no, fue que esto falló. No, fue que no me preparé. No, fue que las circunstancias. No, es culpa de este. Pero cuando llega la gloria, ah, no, sí, eso sí, yo lo hice. Sí. Ah, no, eso fue, tú sabes, yo estudié, yo fui. Y requiere mucha humildad para que cuando tú veas crecimiento, tú dices, Señor, esto es hermoso, tú me has usado, pero yo te lo entrego a ti, porque siempre ha sido tuyo. ¿Verdad? Eso es hermoso, y eso hace que entonces tu ministerio siga creciendo. Sí.
Y confiésalo con tu boca también, claro, ¿sabes? Abiertamente declara, que la gente escuche. Mira, es Dios, es gracias a Dios. Esa es la forma entonces que nosotros lo glorificamos día a día. Fíjate que Jesús mismo, cuando Él hacía algo, Él decía, por ejemplo, en la muerte de Él, que fue el evento más grande que Él hizo en su ministerio, Jesús mismo dice, Dios, glorifícame, pero para que yo te pueda glorificar a ti. Ahí lo vemos, ese es el ejemplo clave. O sea, que yo le pido a Dios, entonces, utilízame. Permite que yo crezca, permite que yo brinde fruto a mi ministerio. ¿Pero para qué? Para que yo te pueda glorificar a ti. Así que, en resumen, algunas señales de que tu iglesia quizás ha sido secularizada. Primeramente te pregunta, ¿están predicando la palabra como es? Número dos, el mundo le está agradando demasiado lo que se está diciendo, lo que se está haciendo así. Y eso tiene que ver, hacer un paréntesis, si queremos hablar un poquito sobre esto también, que en la iglesia muchas veces nosotros hacemos cosas simplemente para entretener. Y eso tiene que ver con ese agrado que yo acabo de mencionar ahora mismo. Usamos quizás cierta música, cierto tipo de prédica, cierto tipo de actividad para atraer a las personas. Y en esencia estamos diciendo, vengan a la iglesia porque la iglesia es divertida. Pero no debería ser así. Uno va a la iglesia buscando de Cristo. Así que eso es una de las señales, y es bien peligroso eso, ¿verdad? Y tercero, como mencionamos ahora, cuando la gloria es más para el ser humano que para Dios. Y eso es el elemento más triste dentro de la vida de la iglesia. Cuando la gloria le pertenece al hombre, ahí es cuando tú dices, algo tiene que cambiar.
Y lo que te estamos diciendo no es, sal a coger, brinca, escandalízate. No, mira, a lo mejor tú eres esta pieza, ¿verdad? Que escuchaste este podcast y que logra que tu iglesia vuelva a su camino. Nosotros todos somos imperfectos, y si estamos hablando de este tema es porque queremos aportar, ¿verdad? A que en nuestras iglesias la palabra del Señor, esta iglesia universal, logre al punto, ¿verdad? Que donde quiere Dios que nosotros estemos. Así que sé ese agente de cambio, sé ese agente catalizador que permita, ¿verdad? Que mira, esto está mal, pero yo voy a aportar a esa sí. solución. Voy a hacer esto, bueno, ¿verdad?
Y el cambio comienza desde adentro. Así que uno intenta cambiar, ¿verdad? Para bien las cosas, para glorificar a Dios. Y entonces una vez tú te des cuenta, ok, ningún esfuerzo humano puede lograr este cambio, ahí entonces quizás sea el tiempo para apartarte.
Eso hace.
Miremos a Pablo. Pablo comenzó el cambio de hacia adentro, de dentro hacia afuera. Uh-huh. Era, y no fue algo radical, fue algo poco a poco. Así que claro, seamos pacientes también, pero usemos nuestro discernimiento.
Exacto. Y al momento de apartarte, no digas, ah, no, todas son iguales. No. Procura creer en que el Señor todavía tiene un remanente fiel. Hay unas personas que, pues, por causa de una herida, por estas cosas que hemos hablado, se han sentido ofendidas y dicen, no, todas las iglesias son iguales. Sí. No, estamos diciendo, hay un remanente fiel. Y ese remanente fiel hay que ayudarlo.
Amén.
Y hay que
así hacerlo que, así. Nada, entonces, una vez más, esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Hasta la semana que viene. Dios les bendiga.
Dios les bendiga.